En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, se llena mi corazón de alegría. Es júbilo lo que hay en mi alma. Al sentir, Papá Dios, que desde estos lugares estamos tejiendo una red de amor y de alabanza a tu santo nombre. Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, verdadero, sumo y eterno sacerdote, que nos regale su corazón y sus palabras para invocar al Santo Espíritu. Que venga ese Espíritu Santo, ese Espíritu de adoración, ese Espíritu de alegría, el único Espíritu que hace hermanos a los que antes eran desconocidos o extraños o enemigos. Jesús, ven, ven a unirte a nuestras palabras pobres y pequeñas. Jesús, ven, ven Jesús a orar con nosotros, a orar en nosotros. Queremos pedir el poder y el don del Espíritu Santo, que nuestras voces, que nuestros corazones sepan ser dóciles a ese Espíritu, para que amemos con el amor de tu Sacratísimo Corazón, para que hablemos palabras que testifiquen la gloria del Padre, para que nuestros ojos sepan reconocer la bondad de todo lo creado y la hermosura infinita de la redención. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, ven con tu fuerza, ven con tu fuego, purifica nuestros corazones, ilumina nuestras mentes, limpia nuestros cuerpos, sana nuestros recuerdos, enséñanos cuál es el proyecto de Dios. Espíritu Santo, Espíritu del Dios Trino, ven, ven a hacer tu obra preciosa en nosotros. Estos son los hijos de Dios, dijo San Pablo, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Oh sí, Espíritu Santo, ven a crear en nosotros hijos e hijas de Dios, que nosotros podamos ser fieles a esa inspiración, a esa dulce y maravillosa moción que tú y solamente tú puedes darnos. Queremos, Espíritu de Dios, que vengas a nosotros como viniste un día a las entrañas de la Santísima Virgen María. Oh María, enséñanos la ciencia de la verdadera docilidad. Enséñanos cómo abre uno el corazón para que realmente Dios haga todo lo que quiere, solo lo que quiere, como Él lo quiere, cuando Él lo quiere y durante el tiempo y a la manera que Él lo quiere. María Santísima, que se abra así nuestra alma, como tu corazón inmaculado se abrió a la acción de Dios. Bendita seas, María, que supiste estar abierta a Dios, con la puerta abierta a Dios y cerrada a los engaños del demonio, a los engaños del mundo, a los engaños de la carne. María, esa es la verdadera virginidad. Esa es la virginidad del corazón que todos sin distinción de estado de vida hemos de aprender. Esa es la virginidad que necesitamos en nuestras almas. Saber abrirnos a la acción de Dios, a todo lo de Dios, a todo su obrar, a todo su poder, a toda su luz, pero también saber cerrar la puerta a la voz seductora pero mentirosa, atrayente pero ponzoñosa del demonio, a esa voz azucarada, pero que es un lazo de perdición, la voz azucarada del mundo, que nos quiere seducir por los caminos de tú eres importante, tú vales mucho, tú cuentas mucho, sin ti nada se puede hacer. Líbranos de esos engaños, Espíritu Santo, líbranos de esos engaños con tu intercesión, María Santísima. Que nosotros, siempre, por ser bautizados, sencillamente por ser bautizados, que sepamos estar así, abiertos al amor divino y cerrados a los engaños de la carne, del mundo y del demonio. María, para refrendar que te pertenecemos, María Santísima, para proclamar que Sanctus ha nacido en tu corazón, yo quiero saludarte usando las palabras que el cielo mismo te regaló. Yo quiero tomar esas palabras también yo. Y te digo en este momento, como te dijo el ángel, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh sí, María, yo te entrego con todo mi corazón a la única comunidad que no ha podido conectarse el día de hoy. ¿Cómo me duele? Te entrego a nuestra querida fundadora María Margarita y a sus dos compañeras que en este momento sostienen la comunidad de Ibagué, Mabel y Ana María. Bendice a esas tres hermanas allá en Ibagué, aunque en este momento no puedan escucharnos, pero sabemos que están orando con nosotros. Te entregamos a María Margarita y te entregamos a la comunidad de Ibagué. Y por eso te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santa, también quiero poner en tu corazón inmaculado la comunidad de Bogotá. Una comunidad que ha tenido que pasar por el desierto, por la tormenta, por la dificultad. Una comunidad que se ha afianzado en el amor y desde la fe y que también ahora quiere florecer para Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, quiero que saludes con tu sonrisa a nuestra comunidad de Santa Catalina en Miami. Bendice a estos hermanos queridos, especialmente a los pioneros en llevar este movimiento, esta inspiración a los Estados Unidos de América. Sabemos de las circunstancias muchas veces exigentes, de los horarios, los trabajos, pero sabemos también que tú, María, intercediendo por nosotros, atraes ese Espíritu Santo para que sepamos en dónde está la miel verdadera y dónde está el alimento que sostiene. Y tú has atraído, tú has sabido atraer esos corazones que van llegando a Sanctus Santa Catalina. Te los entrego. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un mismo corazón, un mismo fuego de entusiasmo ha traído también esta inspiración de Sanctus a las tierras de Venezuela. un país amado por todos nosotros, que en este momento más que nunca necesita levantar bien alto el nombre de Jesús y bien alto la gloria de Dios. Te doy gracias por Piera, te doy gracias por Richard, te doy gracias por Isabel y por todos los hermanitos y hermanitas que van llegando a esta comunidad de Nuestra Señora de Fátima. Bendita comunidad, la más reciente. Comunidad que es como tu niña consentida, María, yo te pido que en este momento tú abraces a Sanctus, Sanctus Nuestra Señora de Fátima en Tinaquillo, abrázalos a cada uno, que esa semilla de gracia prospere en la tierra venezolana y que se levante el nombre de Dios por encima de cualquier otro nombre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito Salvador nuestro Jesucristo, que con tu pasión desbordante de amor, hiciste posible el nacimiento de Sanctus, a ese corazón tuyo, llagado, abierto, quiero acudir como el más indigno de tus sacerdotes, a pedirte que me laves con tu sangre, a pedirte que me enseñes a amar, a pedirte que me guardes a mí y a Sanctus en el misterio de esa sangre que se derrama desde la cruz. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dios es bueno y santo, no hay otro como Dios. Santo, 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 digno de mi canto y mi oración. Él es mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza y luz para mis pasos. Él es mi Redentor. Él es mi Redentor. Él es mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza y luz para mis pasos. Él es mi Redentor. Él es mi Redentor. Lo alabo en mi canto, porque es bueno y fiel. Santo, 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 trino y uno en su esencia es. Él es mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza y luz para mis pasos. Él es mi Redentor. Él es mi Redentor. Él es mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza y luz para mis pasos. Él es mi Redentor. Él es mi Redentor. Es Padre amoroso, quiere nuestro bien, misericordioso, nos ofrece un reino junto a Él. Él es mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza y luz para mis pasos. Él es mi Redentor. Él es mi Redentor. Él es mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza y luz para mis pasos. Él es mi Redentor, Él es mi Redentor. Suya es la victoria y suyo el poder, suya toda gloria. Cristo se levanta, Cristo es Rey. Él es mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza y luz para mis pasos. Él es mi Redentor, Él es mi Redentor, Él es mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza y luz para mis pasos. Él es mi Redentor, Él es mi Redentor. Espíritu Santo, de amor y de fe, danos ser hermanos con la gracia de Pentecostés. Él es mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza y luz para mis pasos. Él es mi Redentor, Él es mi Redentor. Él es mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza y luz para mis pasos. Él es mi Redentor, Él es mi Redentor. Nos bendiga Dios, Trino y Uno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí, mis amigos, me alegro que el Señor nos permite encontrarnos y comunicarnos. Y hay varios temas que tenemos pendientes desde hace varios días, y creo que esta es una buena ocasión para conversarlos. Más que un tema particular de espiritualidad, se trata de una serie de elementos comunitarios, elementos que nos ayudan a construir comunidad de fe. Recordemos que hay una secuencia en Sanctus. Sanctus es como un tren, lo hemos dicho. La locomotora es y será siempre la espiritualidad. Y nuestra espiritualidad está centrada en la pasión de Cristo, con las implicaciones, con las consecuencias que eso trae inmediatamente. Nos unimos a la pasión de Cristo para hacer reparación por los pecados del mundo. Nos unimos a la pasión de Cristo para vivir la Eucaristía, que no es otra cosa, sino esa misma pasión hecha presente en nuestros altares. Nos unimos a la pasión de Cristo y por eso mismo entendemos que tenemos un compromiso irrevocable con nuestros sacerdotes, porque sabemos que sin sacerdotes no hay Eucaristía, porque sabemos que de la calidad del pastor depende en buena parte la calidad del rebaño. Nos unimos a la pasión de Cristo para pedir que esos que Santa Catalina llamó administradores de la sangre sepan hacer, sepamos hacer nosotros los sacerdotes lo que tenemos que hacer. Y nos unimos también a la pasión de Cristo para pedir que la iglesia entera sea renovada, y en esa renovación tiene un lugar muy especial. Tienen un lugar muy especial nuestros jóvenes y también, por supuesto, nuestras familias. Esa es, en una gran síntesis, la espiritualidad de Sanctus. Esa es la locomotora. Es mirar a Jesús. Y cuando sentimos confusión, mirar a Jesús crucificado, que padece por nosotros. Y cuando sentimos cansancio, mirar a Jesús crucificado, que derrama su sangre por nosotros. Y cuando sentimos gozo, mirar a Jesús crucificado, que nos ama hasta el extremo, que se deja herir y que se deja matar porque tanto así nos ama. Es siempre volverse hacia Jesús, es siempre volverse hacia Él en esas horas decisivas, en esas horas únicas, en esas horas irreemplazables. Óigame esta frase: horas irreemplazables para la humanidad, para el destino del universo, las horas de la pasión. Eso es lo que nosotros buscamos en la pasión de Cristo. Horas irreemplazables para la humanidad entera. Entonces, ahí está todo, ahí nace Sanctus, y de ahí la reparación, la Eucaristía, los sacerdotes, los jóvenes, las familias, la evangelización. Todo nace de ahí. Esa es la locomotora. Pero la locomotora va seguida por un primer vagón que es muy importante y se llama comunidad. Aunque algunos llevan peregrinando en Sanctus un poco más de tiempo y otros un poco menos, en realidad todos, hasta donde yo alcanzo a ver, estamos en ese proceso de construcción o de consolidación de comunidad. Ya se trate de Tinaquillo o de Bogotá, ya se trate de Miami o de Ibagué, estamos en ese proceso, construir comunidad. Y la mayor parte de esta reflexión que sigue es sobre eso. Elementos prácticos en esa construcción de la comunidad. Y luego viene, detrás de la comunidad, del vagón de la comunidad, entonces viene el apostolado. Y en el retiro que tuvimos con Bogotá y con Ibagué en este año 2008, hablábamos sobre un aspecto muy importante de ese apostolado, que es lo que hemos llamado el producto. ¿El producto qué es? El producto es, ¿cuál es el fruto que nosotros le vamos a ofrecer a la iglesia? Si alguien nos pregunta, ¿ustedes para qué son buenos? ¿Qué se le responde? ¿Cuál es nuestro fruto? Esa es una manera de mirar esto que llamamos el producto. Y luego, también el producto es nuestra presencia en la sociedad misma, porque toda acción evangelizadora tiene un impacto dentro del tejido social. Por ejemplo, si vamos, suponiendo que ese fuera el producto, si vamos a hacer un colegio, eso no solamente afecta la vida de la iglesia, sino que va a afectar, se supone que positivamente, va a afectar la vida de una ciudad o de un país. Entonces, ese es un aspecto importante, saber que existe el apostolado, saber que no vivimos para nosotros mismos, saber que tenemos un deber de amor con la iglesia y deber de amor, por tanto, también con la sociedad, pero comprender que dentro de ese apostolado también hay que llegar a lo concreto, y eso concreto se llama un producto. Locomotora, primer vagón, segundo vagón. Ahí está como lo esencial. De pronto se pueden hacer algunas otras explicaciones sobre otros vagones, otras consecuencias que trae pertenecer a Sanctus. Pero lo de hoy va mucho más hacia la comunidad. Y me voy a referir a unos cuantos puntos concretos. Creo que van a ser como unos cinco puntos muy específicos en donde quiero que prestemos atención, o si me permiten la expresión, que prestemos más atención. El primer punto se llama Internet. Tenemos que ser conscientes. Sanctus nace de un modo muy extraño, o digamos de un modo muy especial, porque nace en muchos lugares y necesita de un vehículo de comunicación, porque no se trata de cuatro grupos o ruedas sueltas. Se trata de una misma espiritualidad, la locomotora es la misma, los principios son los mismos, la espiritualidad es la misma. las palabras de las que nos estamos alimentando son las mismas. Entonces, tenemos que aprender a crecer juntos. Y por eso, esta primera palabra, o este primer énfasis del día de hoy, son 5 énfasis. El primero se llama Internet. Básicamente, la invitación es esta. Necesito que todos, especialmente nuestros queridos coordinadores, Richard en Venezuela, José Santiago en Miami, Esmeralda en Bogotá, Mabel en Ibagué, necesito que todos, pero especialmente los coordinadores, compartan conmigo una pequeña cruz que yo llevo. Y la cruz que yo llevo es que esto de internet y de evangelizar a distancia para mí es como una renta que tengo que pagar todos los días. Porque ustedes saben el boletín de evangelización que tengo, y eso es todos los santos días. Claro, yo puedo hacer 2 o 3 en un día, pero vuelve y se acumula, eso no termina nunca. Y mientras el Señor me dé fuerzas, yo quiero perseverar día por día anunciando que Jesús es el Señor, anunciándolo con 1000 modos distintos, con la música, con la imagen, con el video, con la palabra, con la homilía, con el wiki, con lo que el Señor nos ofrezca, con lo que el Señor nos posibilite. Y hay una razón muy práctica para esto, hay una razón muy concreta para esto. Hermanos, seamos sinceros, el mal vuela. Si el mal vuela, pues el bien no puede quedarse gateando. Si el mal corre, atraviesa distancias, quiere meterse a todos los hogares, quiere llegar a todos los sitios para apestarlo todo, para enfermarlo todo, para destruirlo todo, nosotros, que somos el ejército de Cristo, nosotros, que somos la gente con la que Él cuenta, nosotros no podemos quedarnos perezosos, retraídos, lentos. Tenemos que utilizar todos los caminos, tenemos que utilizar todas las oportunidades para llegar por lo menos al tiempo y ojalá antes que llegue el mal. Por eso, yo considero que el tiempo que el Señor me permite invertir en esta evangelización en Internet es un tiempo bien gastado. Los testimonios no acaban, no acaban. Cada vez más bellos, cada vez más impresionantes. Hace poco me escribe un laico que está trabajando en Japón. Japón, en el Extremo Oriente, y me dice: tengo 2 grupos de oración, nos estamos alimentando con el boletín Amigos en la Fe. Ese es el material que yo le estoy dando a mis grupos de oración. ¿Qué creen ustedes que yo siento cuando oigo un testimonio de esos? Yo lo que siento es: con gripa o sin gripa, con fiebre o sin fiebre, con cansancio o sin cansancio, en Dublín, como estoy ahora, en California, como voy a estar la semana entrante, en Washington, como voy a estar en la primera semana de julio, en Grimsby, Inglaterra, como voy a estar en agosto, en Colombia, como voy a estar a fines de septiembre, en Taiwán, que si Dios permite, estaré a fines de octubre. Yo tengo que seguir. Yo no me puedo detener. Yo necesito el apoyo de ustedes, la oración de ustedes, pero la convicción que Cristo ha puesto en mi corazón es que yo no me puedo detener. Mientras haya una persona en Japón que está esperando un boletín para 2 grupos de oración, 2, en Japón, yo digo, vale la pena el boletín y vale la pena la página de internet. Una joven que ha intentado suicidarse 3 o 4 veces pidió ser admitida en nuestro grupo de amigos que se llama fraynelson.net, porque tenemos fraynelson.com, que es donde están todos los materiales, y tenemos fraynelson.net, que es el encuentro de amigos en la fe. Esta muchacha ha intentado suicidarse ya 3 veces. Tiene una cantidad de problemas psicológicos graves. La primera vez que nos escribió, ahí en esa sección donde dice, cuéntanos algo sobre ti, lo que esta niña puso la primera vez fue, yo me odio. Imagínate cómo estará ese corazón. Con la ayuda de una persona que desea permanecer anónima, que no pertenece a Sanctus, con la ayuda de esa persona, logramos tocar ese corazón. Y después de unos meses, volvió a pedir admisión a fraynelson.net y fue admitida. Y escribe esta niña y dice estas 2 cosas. Este es el primer lugar donde me siento recibida, el primer lugar donde no me echan. Y dice en segundo lugar, como dice el boletín, Dios me ama, su amor es eterno. Deja que te invite a la alegría, Dios te ama, su amor es eterno. Esa frase parece que ha llegado a ese corazón y parece que esta muchacha ha renunciado al suicidio. Internet es un vehículo poderoso de evangelización. Claro, nos falta mucho, mucho. Realmente, honestamente, nos falta mucho, pero estamos trabajando. Internet es también el vehículo de comunicación de Sanctus. No miren, por favor, las horas que ustedes gastan aprendiendo a manejar un wiki, aprendiendo a subir un video, aprendiendo a manejar cosas como un correo electrónico con facilidad, con agilidad. Por favor, no miren ese tiempo como un tiempo que ustedes le invierten a la tecnología. Mírenlo, por favor, como un tiempo que le invierten al Evangelio. Porque nosotros no usamos Internet, no es nuestro propósito usar Internet por una diversión. Nosotros usamos Internet porque queremos estar firmemente conectados, estrechamente unidos, y sabemos que hoy por hoy esa es la herramienta principal. Ese es el primer punto. Necesito que estemos mucho más cerca de Internet, mucho más conectados. Necesito que esas pequeñas iniciativas que van saliendo, por ejemplo, transcribir materiales de Sanctus para el wiki. Yo sé que estas palabras a algunos de ustedes les pueden sonar como chino explicado en finlandés, pero muy pronto estas palabras van a ser familiares para ti. Y tú vas a ayudar a que el Evangelio llegue a otras personas. Pero no es solo la evangelización de fraynelson.com o fraynelson.net. Es fundamentalmente nuestro camino de crecimiento. Estas conferencias, que ya son varias conferencias de espiritualidad de Sanctus, hay que oírlas en la casa. No recarguemos todo el trabajo en los moderadores o coordinadores. Tú tienes un computador seguramente en tu casa, tal vez lo tienes, o tienes acceso fácilmente. Tú puedes bajar esas conferencias. Todos los materiales, óigame esto, todos los materiales que están en mis páginas son completamente gratuitos para todos. Toda esta obra se sostiene con donaciones de personas y la donación, por supuesto, de tiempo también de otras personas. Y todo está ahí al alcance. O sea que tú puedes también bajar estas conferencias, quemar CDs, oírlos en tu casa, impregnarte de esta espiritualidad. Sanctus caminará a la velocidad que nosotros caminemos. Si nosotros caminamos en cámara lenta, eso será Sanctus, una obra que solo perezosamente sirve a Cristo. Yo personalmente no quiero que Sanctus sea un caracol perezoso. Yo quisiera que Sanctus fuera un águila audaz que vuela como Juan el Evangelista, llevando la buena nueva. Un segundo punto que creo que es importante en esto de comunidad. Cada uno de nosotros trae una experiencia previa. Y eso es bueno. La experiencia que tú traes de otros grupos, la experiencia que tú traes de otras comunidades, la experiencia que tú traes de tu propio proceso de conversión es muy necesario. Pero yo quiero decir a todos que al ingresar a Sanctus es necesario saber que ese bagaje, que ese background, como dicen algunos, que ese background es una riqueza tuya, pero entender también, y vamos a decirlo abiertamente, que Sanctus es algo nuevo. Es chiquito, es pequeñito, pero es nuevo. Y esto significa dos cosas muy concretas. Primera, que Sanctus no tiene que parecerse a las cosas que tú ya has vivido. Puede enriquecerse con lo que tú has vivido y con lo que tus hermanos y hermanas de comunidad han vivido. Pero Sanctus es una obra nueva. Entonces, ese primer punto es importante. Y el segundo punto es que cuando tú ingresas a Sanctus, es interesante y es necesario que tomes una postura, llamémoslo así, de conocimiento y una postura de recibir, de empaparte, de conocer. Está permitido preguntar, por supuesto, hay que preguntar, porque si no, ¿cómo se entera uno? Pero tus preguntas, que sean preguntas para beber esa novedad que te trae Sanctus. En resumen de este segundo punto, bendito Dios por todo el caminar que te ha permitido, pero al empezar a caminar en Sanctus, que tanto tú como yo y como todos sepamos esto lo está dando el Espíritu Santo ahora. Yo vengo, por ejemplo, de mi experiencia como dominico. Yo pertenezco a una comunidad de los padres dominicos. ¿Qué tal estaría, qué grave sería que yo intentara que cada comunidad se pareciera a los conventos donde yo he estado? Como se puede preguntar, eso también implica que los coordinadores, pues en la medida en que también ellos se están formando, tendrán que irse capacitando para responder. Lo correcto es eso, precisamente. Se trata en buena parte como de educar, se trata de formar como una familia espiritual. Y en ese sentido, no es fácil la tarea de los coordinadores, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, ese es el segundo punto. El tercer punto tiene que ver con la parte económica. Vamos a hablar de ofrenda. Yo les confieso una cosa. Durante muchos años, este ha sido un tema que yo he rehuido sistemáticamente. Es un tema que me da pena. Me da pena pedir dinero. Me da pena que la gente sienta que uno les está cobrando. Eso me da pena. Pero esa pena se me ha ido quitando. Por ejemplo, con esta evangelización en internet. Para sostener FrayNelson.com y para sostener FrayNelson.net hay que pagar dinero todos los meses. Todos los meses. Eso no lo regalan. Si no hubiera benefactores a los que uno les habla, a los que uno les muestra qué es lo que se está haciendo y que con generosidad aportan, simplemente la obra no existiría. Entonces, a partir de la fecha de hoy, vamos a funcionar con ofrenda. Y las reglas para la ofrenda son muy sencillas. Muy sencillas. Aquí no se trata de cantidad, sino se trata de disciplina. Y se trata de transparencia. Las dos palabras que en este momento me interesan con respecto a ofrenda son disciplina, es decir, formar un hábito, y transparencia. Transparencia es información abierta. Porque siempre donde entra el dinero, y el dinero tiene que entrar porque estamos en este mundo, y vestirse, alimentarse o conectarse a internet vale dinero. Donde entra el dinero fácilmente entra la desconfianza, por eso necesitamos transparencia, disciplina y transparencia. ¿Cómo va a consistir? ¿En qué va a consistir la transparencia? Nosotros tenemos una hoja que se comparte a través de los documentos de Google. Ya algunos de ustedes, un buen número de ustedes, están familiarizando, se han familiarizado con ese sistema. En la hoja de Google, de documentos de Google, tenemos, bueno, es una hoja como estas de Excel, o sea que son varias hojas. En Excel a eso lo llaman un libro. En realidad no es una hoja de Sanctus, sino es un libro de Sanctus. Y la primera hoja del libro de Sanctus es el directorio. Ahí están los correos electrónicos, ahí están los teléfonos de todos nosotros. La segunda hoja dentro del libro de Sanctus, en los documentos de Google, contiene links, enlaces para videos, algunos pocos míos, varios de la comunidad de Miami, varios, ya algunos de la comunidad de Venezuela. No tenemos por el momento videos ni de Bogotá ni de Ibagué. Esa es la segunda hoja dentro del libro de Sanctus en los documentos de Google. Cuando yo ya hable del libro de Sanctus, entonces ya sabemos a qué nos referimos. Es ese documento que se encuentra en los documentos de Google, al cual pueden acceder todos ustedes según las invitaciones que les he enviado. Entonces, el libro de Sanctus es eso. Y tiene en su primera hoja el directorio y tiene en su segunda hoja los videos. Pues vamos a crear mañana o pasado, yo creo que mañana sábado 21 de junio, mañana para ustedes, ya aquí es sábado, mañana sábado 21 de junio, vamos a crear o voy a crear la hoja de la contabilidad. Y la transparencia consiste en algo muy sencillo. La transparencia consiste en que ahí queda la información de la ofrenda que da, de lo que se recoge como ofrenda en cada comunidad para cada mes. Tan sencillo como eso. Unificado en dólares norteamericanos, que es la moneda que tenemos en común más o menos todos. Aquí sería el euro, pero el euro funciona más aquí que en cualquier otra parte. El dólar es más común. ¿Y cuáles son las condiciones de la ofrenda? Pues que cada persona tiene que ofrendar. ¿Y cuánto tiene que ofrendar cada persona? Lo que pueda, a partir de un mínimo, y el mínimo es un dólar al mes. Ese es el mínimo. Pero tienes que dar algo, porque esa es la disciplina. La disciplina es que tú digas, me comprometo. Tú asumes un compromiso y tú dices, me comprometo durante este año que voy a dar un dólar al mes. Eso significa que durante los 12 meses, pues tú vas a dar 12 dólares. Ese fue tu aporte a Sanctus. Eso puede ser. Perfectamente eso puede ser. De pronto tus ingresos son un poco mejores. Y de pronto tú dices, oye, yo creo que puedo dar 3, o puedo dar 5, o puedo dar 10 dólares al mes. Pero cada persona tiene que comprometerse con algo. Y la persona que tiene que conocer en cada comunidad lo que los demás se han comprometido es el tesorero. En cada, o tesorero o tesorera, se entiende. En cada comunidad Tiene que haber un encargado de eso, del dinero. Lo llamamos tesorero. Entonces, lo que un miembro de Sanctus va a dar no lo tiene que saber todo el mundo, pero el tesorero sí tiene que saberlo. Y el tesorero tiene que saber cuál es el compromiso de esta persona. Y ese compromiso puede ser un mínimo de $1. Realmente es una suma mínima, pero forma disciplina. Y es bueno que sepamos que podemos dar. Yo espero que muchos de ustedes puedan dar más. ¿Cuál es el destino de este dinero? Este dinero queda publicado por el tesorero de cada comunidad mes a mes, empezando por este mes de junio de 2008. Entonces ahí queda una tabla, junio de 2008, la comunidad de Ibagué dio tanto, la comunidad de Bogotá dio tanto, la comunidad de Tinaquillo dio tanto, la comunidad de Miami dio tanto. Yo no dispongo de ese dinero. Yo, Nelson Medina, no dispongo de ese dinero. ¿Qué pasa con ese dinero de las ofrendas? Cada comunidad tiene que determinar lo siguiente. Ese dinero, lo que se recoja entre todos, que puede ser muy poquito. Muy poquito puede ser. No me interesa si es mucho o si es poco. Me interesa que formemos el hábito y que seamos conscientes que uno tiene que ofrendar. ¿Qué se hace con eso? Cada comunidad tiene que dividir, tiene que hacer un presupuesto por porcentajes. Atención a esto. En la próxima reunión que cada comunidad tenga, hay que determinar lo que se llama presupuesto por porcentajes. ¿Eso qué es? Ustedes van a determinar del porcentaje de la ofrenda mensual, qué porcentaje se va a dar a los pobres. Porque Sanctus tiene que apoyar otras obras. Entonces ustedes determinan, vamos a dar un 5% o un 20% o un 50% a los pobres. Lo que ustedes determinen estará bien determinado. Y determinarán también a cuáles pobres se va a dar eso, es decir, a qué obra se va a apoyar. Porque nosotros tenemos que extender nuestro abrazo de amor y de solidaridad a los pequeños, a los necesitados, a los pobres. Ese dinero puede ser muy chiquitico. Ese dinero pueden ser $2 al mes. Pues esos $2 religiosamente se darán para una obra, la obra que se determine. Y si nos parece demasiado chiquito lo que se está dando ahí, pues que sintamos vergüenza y que aprendamos a dar más. Pero eso tiene que quedar por escrito, tiene que quedar en acta. Y ese será otro punto del que tengo que hablar, porque no hemos dicho mucho sobre eso de actas. Entonces, sigo con la elaboración del presupuesto. Cada comunidad tiene que determinar 3 partidas. Un porcentaje va para los pobres. Ellos tienen que ir de primeros. Ojo que esta ofrenda, esta división se hace por porcentajes. Entonces, si la ofrenda resulta especialmente grande un mes, porque la persona puede dar incluso más de lo que se comprometió, y resulta una ofrenda de $12,000 y dijimos que íbamos a dar la mitad para los pobres, entonces ese mes se dan $6,000 a los pobres. Es por porcentaje. La segunda partida que hay que determinar es un fondo para la misma comunidad. Porque las comunidades tienen gastos. Y tarde o temprano esos gastos tienen que entrar en un presupuesto. A veces uno dice, ay, pero unas fotocopias, ¿quién va a cobrar unas fotocopias? Espérate un momento. Si de pronto en alguna comunidad están sacando fotocopias, y son, digamos, 5 fotocopias... y son 10 participantes, por decir algo, entonces son 50 fotocopias cada semana. Y yo no sé ustedes, pero a veces con el presupuesto que yo manejo, 50 fotocopias que no estaban en mi presupuesto todas las semanas, pues empiezan por lo menos a hacerme que yo me pregunte oye, ¿y no será bueno que alguien más ayude a pagar estas fotocopias? Es una tontería lo que estoy diciendo. Pero no es tan tonto, porque el día que yo descubro que yo soy el único que paga las fotocopias, eso me frena a mejorar el material. Porque de pronto yo no quisiera que siguiéramos con fotocopias, sino que tuviéramos unos libros con algunos cantos. Pero entonces yo pienso, como yo soy el único que paga aquí todo, entonces si yo propongo unos libros de cantos, entonces me va a tocar a mí pagar todos los libros. Y todos los libros ya no son 50 fotocopias, sino que cada libro vale, qué sé yo, vale 12, 15 dólares. Y entonces ya tengo que sacar 150 dólares para los libros de cantos. Y entonces empiezo a sentir que eso no está como del todo justo, y empiezo a sentir que me canso. Entonces tiene que haber un fondo, y las cosas que sean de la comunidad tienen que salir del dinero de la comunidad. Y esto implica las famosas fotocopias, pero implica todos los gastos de marcha de la comunidad, sin descuidar cosas como, por ejemplo, unos refrigerios. Sí, yo sé que algunas veces uno tiene la posibilidad de decir, bueno, si se reúnen en mi casa, para mí no es ningún problema dar ese gasto. Para mí no es ningún problema, a ver, vamos a dar pato a la naranja. Mi casa tiene esa posibilidad, yo voy a ofrecerles pato a la naranja cuando se reúnan en mi casa. Pero resulta que Sanctus no siempre puede reunirse en esa casa, sino que otro día tiene que reunirse en otra casa. Y entonces las personas de la primera casa sí podían dar pato a la naranja, mientras que las personas de la segunda casa apenas pueden dar una galleta de sal y un vaso de Coca-Cola. Y entonces uno empieza a sentir, oye, pues estaba como mejor el pato a la naranja. Y empiezan a crearse, porque humanos somos, empiezan a crearse diferencias y tensiones. El dinero de refrigerios y de comidas tiene que salir del fondo común, de manera que si nos reunimos en la casa más bonita o en la casa más sencilla, o si nos reunimos en la casa más pobre o en la casa más rica, no importa, porque somos comunidad. Son cosas muy sencillas, pero son cosas que si no las cuidamos ahora, tienen repercusiones después. Los gastos de comunidad salen del fondo de la comunidad y todos tienen que ofrendar. Y ese porcentaje que va a ser para la comunidad lo determina la comunidad misma. Yo no me meto en eso. Si ustedes dicen, vamos a dedicar un 10% a la comunidad y el 10% lo único que da es 3 dólares al mes, pues entonces los refrigerios tienen que ser lo que se pueda comprar con 3 dólares. No más de eso. Por favor, coordinadores, organizadores de las reuniones, háganme caso en esto. Si lo que queda del porcentaje de la ofrenda para comunidad son 2 dólares y medio al mes, entonces las fotocopias, los refrigerios, las gaseosas o sodas, como llaman en otras partes, tienen que salir de esos 2 dólares y medio. Y si no hubo más, no hubo más. Y nos devolvemos a nuestras casas sin pato a la naranja, sin galletas y sin nada. Esto es lo que hace comunidad. Entonces la ofrenda empieza a recogerse y aprendemos a ser reales. Aprendemos lo que significa obrar en realidad. Hemos hablado de dos partidas, son tres partidas. La primera partida es para los pobres. La segunda partida es para los gastos de funcionamiento de la comunidad. Y esto puede incluir también algo tan grande como, oye, ayudemos a pagar la casa de retiro. Supongamos que yo voy, por ejemplo, a Venezuela, si Dios me lo permite. Yo quiero visitar Venezuela pronto. A ver cuándo Dios me abre el camino. Y yo quiero hacer un retiro con nuestros amigos de Sanctus en Venezuela. Pues algunas personas no pueden pagar lo que vale la casa de retiro. ¿De dónde sale el dinero para ayudar de manera que nadie se quede por fuera? Tiene que salir del fondo de la comunidad. Y si la comunidad no tiene fondo para eso, entonces el retiro se hará con dos personas o con una persona. Y perdemos todos. Hay que hacer comunidad en estas cosas concretas. Y todos tienen que dar por lo menos $1 al mes. Si tú ves que con $1 al mes se pueden hacer esta clase de cosas, da solamente $1 al mes. O de pronto no puedes dar más y no es pecado. La tercera partida es para apoyo a este servidor de ustedes. Ustedes determinan cuánto. Ustedes conocen el tipo de vida que llevo, los viajes que hago, los gastos que tengo. Ustedes conocen eso y ustedes determinan. Ustedes de pronto pueden decir, realmente queremos darle un empujón de ánimo y de apoyo a Fray Nelson, que a veces no puede ir a algunos lugares porque la gente no puede pagar el pasaje. Hace 1 año y medio yo fui invitado a la Argentina a predicar un retiro. Y ya estaba muy adelantado ese retiro. Pero ustedes saben que el norte de Argentina es bastante pobre. Y la gente no podía pagar un pasaje mío desde Irlanda hasta Argentina. Yo intenté hacer un fondo misionero que lo llamé Juan Pablo II. Pero no me funcionó, no todas las ideas funcionan. Entonces, de pronto ustedes dicen, queremos apoyar a Fray Nelson y su obra evangelizadora en internet o predicando o como fuera. Y ustedes determinan un porcentaje. Lo que ustedes determinen estará bien. Si ustedes dicen un 1% para Fray Nelson, eso está bien. Y si ustedes recogieron $200 en un mes y la ofrenda para Fray Nelson, ustedes determinaron que es un 1%, entonces ese mes Fray Nelson recibe $2 de ustedes. No más. Y no lo agranden y no lo achiquen. Eso es lo que ustedes determinaron. Esta es la realidad. Esto es lo que hace que nosotros aprendamos a hacer comunidad de un modo muy real, de un modo muy concreto. Entonces este es el tercer punto. A ver, el primer punto era internet. El segundo punto era cómo aprovechar las experiencias previas. El tercer punto, lo de la ofrenda. Cuarto punto, lo voy a decir muy breve. Yo necesito mayor constancia con las actas. Así como hemos dicho que internet es nuestro vehículo de comunicación, mis hermanos, nuestras actas son el archivo precioso de la obra que Dios va haciendo. Y yo personalmente, como director de Sanctus, necesito saber cómo van caminando las comunidades. Yo necesito actas de Venezuela. Yo necesito actas de Miami. Bueno, me han llegado algunas, otras no. Bogotá está bastante juicioso y Ibagué está muy retrasado. A veces uno dice, ay, pero ¿qué vamos a poner en un acta? Pues es que el acta puede ser una hoja solamente, o pueden ser 2 hojas. Pero eso que aparece en el acta es el reflejo de lo que las personas van decidiendo. Entonces, valga este jalón de orejas, como decimos, necesito las actas de ustedes. Y necesito que después de cada reunión llegue un acta. Eso tiene que ser ágil. No tienen que entrar en mucho detalle. Lo fundamental es cuáles son las ideas propuestas y cuáles son las resoluciones tomadas y quién asistió. Eso es lo fundamental. Pero las actas tienen que estar. Quinto y último punto. Lo de siempre, necesitamos trabajar por vocaciones. Nosotros decíamos en alguna de las predicaciones del año 2007, decíamos, Sanctus es una vocación. Si Sanctus es una vocación, hay que ofrecerla. La gente tiene que llegar a conocerla. Yo les pido que en cada comunidad ustedes preparen un material Pero un material, a ver, vamos a... Un material realista. ¿Y qué quiero decir con la palabra realista? Un material real quiere decir, por favor no me digan que van a hacer un folleto de 24 páginas a todo color, propalcote, sacar 500 ejemplares. Por favor, por favor. Con los presupuestos que manejamos, un material es lo que en Estados Unidos llaman un flyer, un volante, algo sencillo, pero pronto, ténganlo pronto. Yo prefiero que empiecen a tener un volante, un flyer, un algo que sirva para repartir, un business card, una tarjetica de esas, de propaganda de Sanctus. Ténganme eso para dentro de una semana, para máximo 2 semanas. ¿Qué saco yo con que ustedes estén diseñando? Estamos diseñando el folleto de Sanctus, estamos diseñando, y en el diseño del folleto de Sanctus, pues pasa el tiempo y pasan los meses. Yo no necesito que cuando me lleven al ataúd, echen en el ataúd el primer ejemplar del folleto de Sanctus para que vaya conmigo a la tumba. Yo quiero tenerlo en mis manos. Utilicen Microsoft Word, utilicen los documentos de Google, utilicen este programa que es gratuito y que hace muy buenos documentos de texto, se llama Symfony, es gratuito, se puede bajar por internet, es producido por IBM. IBM produce Symfony, o sea, sinfonía en inglés, es un sistema para hacer presentaciones, para hacer una cantidad de cosas. Preparen material, si ustedes no tienen material, material que vaya con ustedes, material que repartan en las misas, material que repartan en una conversación casual. Si no tienen material, estamos perdiendo personas que tal vez merecerían conocer esta espiritualidad. Elementos concretos, elementos específicos que necesitamos que cuajen, que necesitamos que se afiancen, casi más que un apostolado, y los apostolados pues son tan importantes porque es la difusión del Evangelio, casi más que cualquier apostolado, lo primero es esta comunidad, porque si logramos ser así comunidad, si vivimos la espiritualidad y logramos ser comunidad, ese árbol va dando sus brotes, sus flores y sus frutos. Esto quería compartir con ustedes. Como ven, cosas muy concretas, cosas muy específicas, cosas que nos hacen falta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.